Si hay algo en lo que muy probablemente vamos a estar de acuerdo es que el futuro y las chances de las felicidades del futuro son algo primordial para discutir en esta noche, en cualquier noche, sobre todo en el advenimiento de una tormenta sobre Buenos Aires, nunca es tan buen momento como este para pensar en cómo se viene acercando en el radar ese futuro y cómo se perfilan las posibilidades evolutivas de las felicidades que están en carpeta. ¿Cómo vamos a pensar la felicidad del futuro? Tiene que ver con un lenguaje en donde se dirimen ciertas tensiones y en donde distintos actores van a pugnar por encontrar esa sustentabilidad prometida, esa saciedad, ese confort, ese resplandor de lo que significa poder evolucionar, poder sustentarse, poder persistir. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se fue organizando de tal forma que ciertos sistemas, ciertas abstracciones, dentro de lo que es una concepción colectiva, fuera administrando esa tensión y esas pujas para ver cómo quedaba resuelta la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de, como ya no podía ser una promesa de sustentabilidad y de persistencia, aunque más no fuera una felicidad, un consuelo, una satisfacción que resultara un aliciente evolutivo para la vida. Hoy, en lo contemporáneo, nos asomamos a un mundo en el cual la cultura ofrece un lenguaje inesperado, un lenguaje que desequilibra la puja de la felicidad del futuro. El lenguaje de la cultura nos obliga a considerar acerca de cómo se va a configurar esa felicidad. De la forma en la que quede configurada esa eventual felicidad, esa búsqueda, va a quedar determinada una eventual tensión o un eventual conflicto. Pero todo depende del futuro y del lenguaje de la felicidad del futuro. ¿De qué estará hecha? ¿En qué consistirá? ¿Cuál será ese motor, ese aliciente, para que los individuos del presente quieran expandirse hacia el futuro, quieran extender el tiempo e ir a buscar algo? Ese lenguaje o esa complejización de lo que es la cultura es, entre otras cosas, la inauguración de un lenguaje para hablar de la felicidad. La cultura es, sobre todas las cosas, un lenguaje para hablar de la felicidad. Y sobre todo, un lenguaje temporalizado para hablar de la felicidad. Para hablar de la felicidad del futuro. ¿Por qué? Porque la cultura es una manera de establecer programas, expectativas, hábitos, circunstancias, patrones, hipótesis, mediante las cuales nos impulsamos hacia adelante, proyectamos, adivinamos, tratamos de decidir. Es un lenguaje de inesperada libertad. Ese lenguaje, esa posibilidad de poder cuantificar, inventariar, cuáles son las prerrogativas de los sistemas ya dados, de los sistemas colectivos, masivos, proyectados en nuestra persona, nos permiten inaugurar una tensión sin precedentes en un lenguaje de inesperada libertad, que es la cultura. Hoy es la primera vez que podemos mirar hacia adelante y tener la osadía de pensar la felicidad del futuro en el lenguaje de la cultura. ¿Qué significa el lenguaje de la cultura? El lenguaje de la cultura, como decía antes, significa, implica un montón de expectativas, de patrones, de registros, de planes, de confabulaciones. Pero por sobre todas las cosas, implica por primera vez la posibilidad de darle sentido a la idea de un sistema personal, de un sistema de vida. Y voy a proponer como oposición un sistema de vida, no solo a lo que veníamos hablando de esa precariedad, ese estado primitivo nombrado por el lifestyle o estilo de vida, sino que voy a proponer el sistema de vida como oposición a los otros sistemas. El sistema de vida no solo es la evolución del estilo de vida, de los pequeños fragmentos caóticos, improductivos de filosofía personal. El sistema de vida individual, el cual postula y yo creo que promueve la independencia, al menos en un sentido estricto, la independencia es un sistema de vida. La independencia debe ser no solo una filosofía nominal, teórica, recreacional, sino un sistema de vida. Tiene que ser el primer sistema de vida integral de gestión del individuo. Y ese sistema de vida empieza y tensiona y tracciona sobre los otros sistemas, porque no deja de ser un sistema. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno de graduarse de estructura. El sistema de vida, la evolución de la filosofía individual y del lifestyle, se gradúa, se certifica, se constituye como estructura. Y a través de esa consagración empieza a competir. ¿En qué territorio? En el territorio de los sistemas. Esa es la manera de conjurar, mediante ese lenguaje posibilitador, el gran lenguaje, el máximo, el más grande, es la cultura. Había que buscar un lenguaje muy grande para programar ese sistema, para programar el dispositivo conceptual y vivencial mediante el cual el individuo va a ir a pelear a un territorio en donde nunca se peleó a escala desperdigada, individual, descentralizada. Tenemos, y eso es lo que nos convoca siempre, que idear las herramientas mediante las cuales el individuo se va a emancipar, va a iniciar el camino de la gran emancipación histórica. El individuo tiene que ser soberano de manera definitiva, y para eso necesita herramientas. ¿Qué mejor herramienta contemporánea que un lenguaje? ¿Y qué mejor producto de ese lenguaje, qué mejor producto de ingeniería y de arte y de sentido común y de esperanza que un sistema? Con un lenguaje uno hace un sistema, y ese sistema es lo que vamos a plantear, que es el sistema de vida. El sistema de vida va a plantear y va a tensionar en el territorio, en el estadio, en la competencia dura, durísima, de sistemas contemporáneos. Esa es la única esperanza que tiene el individuo de a pie de competir en la primera división, tener un equipo con un lenguaje de primera división. No se puede contentar con meros consuelos experienciales. Para jugar en primera tenés que tener un sistema, tenés que tener un sistema de vida. Y ese sistema de vida en sí es el que va a hacerse un lugar en esa lucha, y va a ser el que va a poder recuperar el sentido y el aliciente de la felicidad. La felicidad del futuro no es una experiencia, no es un hito, no es un pasaje, no es un consuelo. La felicidad del futuro es un sistema. La felicidad del futuro casi diríamos que es un robot. Podríamos poéticamente hablarte que la felicidad del futuro es un robot. Tiene forma, se parece más a un robot que a una canasta de mimbre, que a un día soleado. La felicidad del futuro tiene más en común con una estrategia que con un día de sol. La felicidad del futuro debe ser, para poder constituirse y para poder reclamar en el territorio cooptado, colonizado por los sistemas masivos, tiene que ser un plan, tiene que ser un sistema vivo, porque un sistema es más que un plan. Un sistema es una idea y un funcionamiento, y es una dinámica. Entonces el sistema de vida se constituye como un dispositivo, una clase de entidad que le permite o le puede permitir al individuo contemporáneo y del futuro darle un nuevo sentido, y esta vez más esperanzador, más completo, más definitivo de lo que puede llegar a ser las misteriosas felicidades que se adivinan en el horizonte. Mi nombre es Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, aquí en Club y Más de Río Revuelto, un espacio independiente para observar lo que va ocurriendo y elaborar nuevas estrategias, con la transmisión de Pablo Marajowski y la producción integral de Laura Marajowski y Juli Baccarossi, y la presencia de nuestros amigos de siempre, los más resistentes, los más bravos, los que no se amedrentan ante unos pronósticos aciagos.
Berta.
Rodrigo Escolar, alpargateando, se me olvidó, no te lo traje. ¡Ay, cómo se hace desear! Y el bochinesco, el distinto, el evasor del último martes, Daniel López.
Te mandó en cana de una.
Sí, yo la verdad que no sabía lo que había ocurrido, pero bueno, eso es tema para varias reuniones, pero no para esta. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Bueno, volvemos al formato de gente que me pide que le mande saludos. Así que, no, bueno, un saludo a Queen, che. Un saludo a Queen, que quizás nos está escuchando.
¿Que no vino Queen? Ah,
pensé que me, que me dijo que, bueno, quizás hoy se ausentaba, así que, bueno.
Un saludo.
Es merecido.
Hoy se lo perdonamos.
Así que, bueno. Bueno, hoy quiero arrancar presentándoles un producto muy curioso que me llamó la atención, que es un reloj que se denomina Ticker, con doble K, y que este producto está desarrollado con el siguiente objetivo. Es un reloj de mano, ¿no? Un reloj pulsera que uno se puede poner y que supuestamente mide el tiempo que te queda de vida. Es decir, digamos, es como una especie de countdown del tu tiempo vital. ¿Cómo funciona esto? Primero lo vamos a sacar de encima el aspecto técnico, que sinceramente para mí no es lo más interesante de esta postilla que traigo, pero bueno, les cuento un poco. Bueno, el proyecto este fue desarrollado, de paso les digo, por Fredrik Colting, y primero, ¿no? Él buscó financiamiento en el sitio Kickstarter, como tantos otros proyectos, ante el hecho de que se superaron las expectativas iniciales, es decir, hubo mucha más gente que respaldó, digamos, esta iniciativa. Pudieron conseguir el dinero y pasó de ser un beta a ser un producto que ya directamente está desarrollado, si bien todavía no está en el mercado, pero pronto va a salir. ¿Cómo funciona? Bueno, te envían una especie de pack. Ese pack consiste del reloj y de un booklet, o sea, un manualcito, en donde lo que el usuario hace es toma una especie de estos test genéricos de expectativa de vida para calcular cuántos años en efecto le quedan. No pude acceder exactamente al material que acá te mandan, pero estuve mirando en internet en qué consisten estos test de expectativa de vida. Obviamente la idea de poder predecir rigurosa exactamente cuándo una persona se va a morir es absolutamente irreal, pero bueno, de todas maneras lo aclaro. Y bueno, entonces, ¿qué haces? Sincronizas el reloj y empieza el countdown. ¿Qué te mide? ¿Cuántos años, meses, semanas, días, horas y segundos te quedan? O sea, todo detallado. Ay, que lo dije mal. Bueno, minutos, segundos, en fin. Todo al detalle, y obviamente también te da la hora local. O sea, aparte te da la hora, digamos.
¿Pero es dinámico? Es decir, de acuerdo a las circunstancias de tu vida, ¿va cambiando? No, ¿o simplemente
no. Lo único que sí está programado es para compensar leap years, o sea... ¿cómo se dice? Estos
años bisiestos.
Gracias, años bisiestos.
Ah, pero se rompieron el coco.
Se rompieron el coco, pero bueno.
Pero cuando López no va al fútbol, ahí tiene que ir más rápido.
No, la pregunta es si vos vas al médico.
Chicos, ordenemos, pero ordenémonos, toma López.
Digo, hay un sitio que vos te hacen una serie de preguntas: peso, altura, sí. Tipo de trabajo,
exacto,
expectativas frente a la vida, uh-huh, qué tipo de comidas comés, y después te dicen, el 17 de agosto del 2027.
Funciona exactamente así como acabas de describir.
Al igual de lo que dice Carlos, es prescinde de si está frente a un pelotón fusilamiento, no empieza a ir más rápido.
No, prescinde de si sí, absolutamente una catástrofe, tenés
no,
una
no es una tránsito, cuestión de catástrofe, es una cuestión de poder tomar en
no
cuenta
es dinámico,
sí, nada, no. ¿Qué hiciste? Si estás haciendo más deporte, algo junto con el Quantified Self, la
exacto,
movida del Quantified Self. Podría ser un plugin que se conecta,
sí,
y eso te lo va a regular.
No, no es dinámico en ese sentido, ni tampoco está sujeto a lo que yo intentaba describir recién, que son eventualidades de ese estilo. Pero
una
bueno,
una pregunta más.
Sí.
Puede ser, o sea, reconfigurar, la puedes reconfigurar. O sea, no es dinámico exactamente, pero imagino que le decís, mira,
claro,
cambiaron algunas condiciones, no sé, me fui a vivir a Irak.
Sí, bueno, qué sé
o
yo,
algo
puedo volver
así
a hacer el test de expectativa de vida y volver a reprogramarlo. Pero
claro,
a mí lo que me interesaba es, bueno, un poco el creador Colting cuenta por qué, digamos, le surgió esta idea y sobre todo cuál es el objetivo, ¿no?, de esta creación. Y él cuenta que la idea le surgió después de la muerte de su abuelo, dice, y que esto le hizo pensar acerca de la muerte y la trascendencia de la vida, dice. Y que el objetivo de este reloj, o sea, del proyecto detrás de todos los que están ahí en Ticker, es que esta especie de recordatorio diario de cuánto tiempo te queda te haga de alguna manera valorizar mucho más la vida, es una especie de afirmación, digamos, de la vida de uno, y que, bueno, esto pueda redirigir las elecciones que uno toma o que pueda hacer que uno pueda aprovechar precisamente más su tiempo. De hecho, en el eslogan del sitio donde presentan el reloj, el eslogan del reloj es Make Every Second Count, o sea, hace que cada segundo cuente. Y hay como toda una especie de videíto que es medio creepy, igual se los voy a mandar, donde presenta la propuesta de la siguiente manera. Imagínate que alguien te dijera que solo te queda un año de vida. ¿Cómo cambiarías tu vida? ¿Qué harías? ¿Qué elecciones tomarías? Bueno, dice, la muerte es algo que no se negocia, la vida sí. Las buenas noticias son que vos podés interactuar con esto. Bueno, y obviamente el objetivo, de nuevo, que ellos plantean es el hecho de que esto te haga apreciar más el tiempo, honrar la vida y aprovechar el día a día. El reloj este saldría unos $39 cuando salga al mercado. Bueno, ahora están trabajando con algunos aspectos más vinculados con cuánto dura la batería y ese tipo de cosas. Y fíjense lo último que habla de los desarrolladores. Y sí, porque imagínate, tiene que ser larga vida, no sé. Dicen, los aspectos del software y del hardware, que según lo que nosotros estamos trabajando, es lo que menos nos importa. Lo que más nos interesa es el efecto concreto de utilizar este reloj. Dice, ¿cuáles van a ser los aspectos filosóficos y psicológicos de que una persona, bueno, nada, utilice este relojito que le marca constantemente cuánto tiempo le queda de vida? Así que bueno, esa curiosidad del ticker, el reloj este que marca cuánto tiempo te queda de vida. Y bueno, como segunda material, les quería presentar una tendencia que es la de, bueno, yo la denomino así, pero bueno, el turismo espiritual. Quizás a algunos no les sorprenda tanto, porque bueno, es un fenómeno que se viene viendo, incluso muchos hasta tenemos amigos o amigas cercanas que han hecho o han realizado este tipo de viajes, pero bueno, digamos que ahora está explotando el fenómeno. No sé qué fueron esas señas, pero bueno. Bueno, ¿en qué consiste? El turismo espiritual básicamente consiste en todo lo que tiene que ver con la organización de viajes o, bueno, de retiros, en donde se apunta, digamos, una supuesta búsqueda de la espiritualidad, y entonces se organizan una serie de actividades en torno a esto. Las actividades pueden ir, que ahora les voy a contar más detalladamente, desde meditación, yoga, retiros donde se hacen votos de silencio, ir a conocer determinados sitios ancestrales, contactarse con determinadas figuras como chamanes, yogis, maestros budistas, etc. Bueno, les quiero leer algunos de los párrafos de una nota que salió publicada en justamente la sección de turismo en La Nación Viajes este fin de semana. Y hay algunas...
¡La Nación! Le mandamos un saludo a La Nación.
Y hay unas cosas que la verdad que les quiero leer textualmente, porque me interesa que se fijen, que presten atención en el lenguaje que utilizan y algunas de las connotaciones. Bueno, la nota está enmarcada en algo que se llama experiencias, ¿bien? Y el título es Viajar al interior. Bueno, dice, no es lo mismo irse de vacaciones. Bueno, che, le quería leer textualmente, les dije. No es lo mismo irse de vacaciones a México que meditar en Chichen Itza. conocer las pirámides de Egipto que repetir un mantra a orillas del Nilo, conocer el Taj Mahal o practicar yoga a orillas del río sagrado del Ganges. Bueno, con esta introducción hablan de que precisamente el fenómeno de esta supuesta espiritualidad ya no es solamente cosa de yoguis, maestros o chamanes, y que hay cada vez más agencias turísticas que están organizando esta clase de tours, que en general pueden hacerse como algo solitario, digamos en solo, viajes para una persona, o directamente en grupos guiados. También una cosa que detalla es que hay muchos hoteles de alta gama, ya que en algún momento se ha analizado también en este espacio que va pasando, bueno, no solo desde el ámbito del turismo, que hemos visto desde el turismo macabro a los tours de la corrupción, sino también qué pasa en la industria del lujo. Fíjense que en los hoteles de alta gama también empiezan a hacerse eco de esta tendencia, y entonces empiezan a tener lugares propios, como bueno, obviamente los spas que ya existen, donde hay bueno, clases de yoga, meditación, pero también empiezan a orientar la arquitectura en base a principios del Feng Shui, y empiezan también a ofrecer lo que son especies de ceremonias, acá describe para las siete chakras y otro tipo de servicios del estilo. Bueno, acá hay un testimonio, una de las iniciadoras, por lo menos en lo que es localmente de esta tendencia, que es, déjenme encontrar el nombre, Graciela Mateucci, que es la fundadora de Viajes del Alma para el Alma, un poco redundante. Entonces ella cuenta, como agente de viajes veía que la gente volvía cada vez más cansada de las vacaciones. Dice que había corrido de un lado para el otro, sacado 200.000 fotos y ni se acordaba de dónde eran. Cuenta como motivación por la cual empezó con toda esta movida de los viajes espirituales. Bueno, una cosa también que ella plantea es que lo fundamental de los viajes que ella organiza es que tienen que ser a puntos del planeta que sean calificados como centros energéticos. Y que, bueno, se puedan hacer cosas como entablar contacto con pueblos originarios y ese tipo de cuestiones, ¿no? Lo que ya dije antes, practicar yoga, meditación y otras prácticas del estilo. Después aclara, bueno, igual visitamos algunos sitios culturales, hacemos tour de compras, ¿no? Como para que la gente no se piense, viste, que solo ir a, no sé, a hacer voto de silencio o ayuno o lo que sea. Y ella refuerza, porque hay que hacer un equilibrio entre lo espiritual y la realidad que vive cada uno y que tiene más que ver con nuestra vida cotidiana, no me digas. Bueno, bueno, después en un perfil que hacen de ella, que yo esto lo quería destacar, a esta Graciela Mateucci la definen como, o sea, cuando hacen la fichita técnica, estudiosa de la astrología, meditación y yoga, o sea, la coordinadora de esta agencia. Bueno, después dan precios, que nada, como curiosidad, si les comento, organizar este tipo de viajes en general en alguna de estas agencias te puede llegar a salir 30.000 pesos por persona. Y después, ¿cuáles son los destinos, no? Los que se, muy digamos, más... Él no lo puede creer.
Alta energía.
¿Cuáles son algunos de los destinos, no, más solicitados? Bueno, obviamente India es como uno puede intuitivamente imaginarse en relación a todo este misticismo asociado al país, que es uno de los destinos más requeridos. Bueno, otros testimonios que me interesaron para resaltar así cortito. Dice, a mi viaje vienen personas que se sienten listas para ver cosas que ellos mismos no quisieron o no pudieron ver y que India les despierta. Esto en relación a lo que son los viajes a India. Esto lo dice, lo comenta Tini Devokurt, que se dedica a organizar en este momento esta clase de viajes. ¿A dónde llegó, no?
Y es que la belleza se...
Por eso, en esta etapa de su carrera, en este momento, y también declara lo siguiente, dice, son personas que quieren tocar el tema de la espiritualidad, saborearla, pero en una especie de suerte de introducción, algo así como un espiritualidad 101. ¿Qué más? Otro destino, obviamente, Machu Picchu, como se imaginarán, zonas de Bolivia, zonas de Perú, vinculado con esto de los centros energéticos. Y bueno, lo último, otro testimonio que mencionan acá, dicen que mucha gente se acerca a estos viajes, o sea, elige hacer este tipo de viajes o tomar vacaciones de este estilo en momentos de crisis, dice, y que termina siendo una especie de, que la gente en estos viajes hace como una especie de quiebre, y que estas experiencias se vuelven como sanadoras o de curación. Quería destacar algunos de estos aspectos porque quizás después servían para la discusión. Cierra finalmente uno de los tantos también testimonios, ya no de organizadores, sino de personas que experimentaron esto, diciendo: cuando volvés de ese torbellino de olores, colores, sonidos y movimiento, encontrás al occidente totalmente deslucido. Algo así como el cuento de las mil y una noches que se acaba. Una persona que vuelve de estos viajes, en particular en India, y cuál es su interpretación de la vida, digamos, como la conocemos cotidianamente en occidente. Bueno, así que bueno, después les comento o lo comentaré en el foro, y bueno, más detalles de cómo todo lo que es la industria del lujo, en particular los hoteles de alta gama, están sacando provecho de esta tendencia y están reorientando obviamente los perfiles de los paquetes que ofrecen y los servicios que les dan a los clientes.
Bueno, muy bien. Arremar se ha dicho. De ¿quién quiere?
Dulce de leche.
Dulce de leche, hoy de repostería, te diría. De la primera del ticker.
Lo único que a mí se me ocurría es que no debe ser lo mismo el impacto psicológico que le debe producir a un chico de 20 años que le seteen 70 años en su reloj de descuento que un tipo de 70 años que le seteen 5 o 3. Creo que la cuestión psicológica varía muchísimo, porque no es lo mismo. Tras que estás todo achacado, dicen, te queda un año y encima lo ves moverse, siento que debe producir un efecto muy diferente. Y en la práctica me imagino que uno se aburre mirar cómo pasan los segundos de 70 años.
Sí, no sé si es que uno está mirando todo el tiempo, es como que está ahí presente y eventualmente uno no sé, cuando mirará la hora o cada tanto mirará. Sí, a mí me parece que, qué sé yo, más allá de que el impacto psicológico obviamente cambia en ese sentido, el momento de la vida en la que estás, si el objetivo, la motivación detrás de este proyecto era como una especie de generar cierta revalorización del tiempo que te de la vida, ¿no? Más que del tiempo que tenés. Están poniendo el eje en algo, están poniendo el foco en algo que no tiene mucho que ver, porque es como este discurso de, como si el problema fuera la información, ¿no? O concientizar algo que la persona para mí en algún punto sabe. Es como en el discurso con el fumador de decirle, bueno, en verdad fuma porque no tiene la información o idea de los costos que tiene su salud el hecho de fumar. Y nosotros acá lo hemos analizado, el problema pasa por otro lado, como que hay otros fenómenos. Me parece que esto de que la persona tenga tan presente cuánto tiempo de vida le queda, más allá de lo absurdo de la propuesta y si técnicamente es factible o no, me parece que la pifia desde ese lado, ¿no? Porque
no, yo no diría que la pifia, porque creo que el objetivo no es transmitir una información, sino plantear una visualización particular de una información que se intuye o se sabe de manera aproximativa. Más allá de que, o sea, el proyecto me parece triste, una pitufada con todas las de la ley, pero yo creo que la reflexión que me merece va de acuerdo a no una cuestión de transferencia de información bruta, porque no es el punto. Para mí, lo que plantea el proyecto, y sí creo que es un rasgo, un matiz, una pequeña dosis, digamos, de novedad o que llama un poquito la atención o que da para un análisis cultural de alguna forma, es el hecho de que el poner, el visualizar en la misma escala, porque aparte, según el diseño del reloj, hay una distribución bastante homogénea entre la información propia del tiempo que avanza en positivo y el tiempo en negativo que va retrocediendo. Claro. Está como que el cuadro del reloj está distribuido democráticamente entre la vida y la muerte. Y la presencia en un reloj que tiene un nivel de cotidianidad, de frecuencia, de consulta, ¿no? Que es algo que uno va a llevar en la muñeca, digamos, ¿no? Para mí da idea de la certificación, una visualización muy particular en la cual podemos convivir, ya no solo con esa idea vaga, digamos, indefinida, pero claramente presente de la muerte, uh-huh. que la cultura central no es otra cosa que una gestión de esas bambalinas, de esas sombras, de esas presencias a medias. Es la gran tarea de la cultura central. La presencia desfachatada de la muerte en un artículo de consulta permanente me parece que es una, no sé si una vuelta de tuerca, pero sí un cuarto de vuelta de tuerca en el hecho de poder adiestrarnos en ya no solo la presencia permanente de la muerte como vestimenta constitutiva de nuestra vida, sino una cuantificación, de una precisión casi forense, digamos, de convivir con esa aproximación de la muerte y que no tenga un dramatismo, digamos. Yo creo que esa democracia en el cuadro del reloj reviste es un pequeño ejercicio de desdramatización de la muerte, de inclusión sin grandes trastornos de la muerte cuantificada en nuestra cotidianidad, lo cual plantea un matiz de visualización, no te está planteando una revelación.
Claro, no es que te da la información que vos no tenías, para mí sino que...
El espíritu no es ese, el espíritu no es traerte las noticias, hey, último momento, te vas a morir, y refregarte eso. Para mí, la idea de esto es, constituye una pequeña variante de cultura contemporánea en donde la muerte se asienta, se naturaliza aún más y es capaz de soportar test de cuantificación, de precisión, de una naturaleza prácticamente forense, lo cual le da un lavado de cara a cierta impronta siniestra. Es decir, es una promoción, yo diría, encima con el diseño del reloj, que es un diseño casi net, zen,
sí, minimal, ¿viste?
Minimalista, tecno-zen.
Ah, ¿lo viste?
No es como que te... Como, ahora sí. Vamos a mostrarlo. Yo creo que es algo que apunta a la desdramatización por medio de su cuantificación, de su precisión. Como que cuando algo está tan numéricamente previsualizado y está ecualizado con el tiempo positivo, perfecto, claro. Miren, a ver si se puede apreciar, voy a...
Sí, claro, mira. Uh-huh.
¿Por qué apreciar? ¿Es medio sano el diseño?
Porque es claramente minimal.
Es así como minimal, claro, ¿no? Es un diseño.
No muy recargado.
Mira la presentación del perfil, digamos. Es un diseño armónico, digamos. O sea, es decir, no tiene el carácter quizás que uno podría asignarle a algo vinculado a la percepción clásica de la muerte, sino que es algo armonista.
Claro.
Es un diseño, me parece, armonista, ¿no? Uh-huh. Sedativo, quizás.
¿Y vos crees que una persona lo usaría a medida que va avanzando? ¿No se le volvería esta sensación de apresar la muerte y desvestirla de sus aspectos más lúgubres y revestirla de una supuesta modernidad? ¿No sería como una situación que a medida que avanzás, cuando estás cerca, no digo a los 10 minutos de que sí. te lo compraste, si supuestamente alguien se banca tiene un reloj 50 años, ¿no? ¿No va a tener como una aversión hacia ese reloj, a esa cuenta, y lo va a dejar de usar?
Y es una buena pregunta. Yo creo que igual esto es un... A ver, como los desfiles de modas o como los salones del automóvil con sus prototipos, estas son charadas experimentales, culturales, que yo no sé efectivamente cuánta gente va a comprar este reloj, porque digamos, quizás apunta, es como son esos arrebatos de diseño, de do it yourself, de diseño arbitrario, que son búsquedas estéticas y de referenciación en una cultura, en un clima cultural. Yo no sé hasta qué punto industrialmente esto puede llegar a tener una significancia, porque sí. Como decís vos, no sé cuánto tiempo una persona puede, y cuál es la vida media igual de usar un reloj, de todas formas, claro. Viste que quizás te compras un reloj y quizás a los 2-3 años no va más y, pero es un momento, es una idea. Uh-huh. Yo creo que no hay que ser tan estrictos, no hay que tener una apreciación de un producto industrial para ver.
Pero por eso, abstrayéndonos del objeto,
sí,
y sumergiéndonos en la experiencia de que te digan que en un futuro muy lejano va a pasar un hecho traumático a tu vida, como que es su finalización, a una situación donde ese momento lo tenés a un toque. Creo que la psicología de alguien debe variar mucho.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos y creo que si te dicen que falta poco para que te mueras, justamente va a ser el efecto contrario al objetivo que buscan los creadores. O sea, las personas, ya fue, me quedan, claro, no sé, 15 días. Chao, claro. Hago todo mal. Si total, o sea, sí, estoy de acuerdo con vos.
Sí, de hecho, como que puede generar el efecto contrario, ya sea por el lado de me queda poco tiempo, bueno, voy a buscar la intensidad y el reviente, o las asociaciones que cada uno tenga, pero que sabemos que culturalmente suelen ir por ese lado del aprovechamiento de la vida, y quizás en vez de afirmarte y de cuidarla y de protegerla, es todo lo contrario, o hasta puede ir por la actitud de decir, uy, me quedan 40 años de vida, me relajo, hago, bueno, quizás no importa comer tan bien. Digo, como que me imagino que puede disparar para un montón de lados que no necesariamente sean el supuesto objetivo de este coaching de afirmarse en la vida. A mí me hacía acordar, ¿sabes qué? Cuando vi esto, a lo que vos contaste hace unas semanas acá del reloj de Ricky Sarkany con la calavera. Como que es interesante, más allá de, yo lo traía medio como excusa, obviamente que más allá de si se comercializa y si se compra o no, como vos decís, es como un lindo experimento para ver qué está pasando a nivel cultural con esto que venimos viendo de la banalización de la muerte, de cómo va apareciendo en un montón de instancias, y encima que aparezca en el reloj, o que sea el mismo reloj el que te mide, es como muy fuerte por todas las asociaciones vinculadas al tema del tiempo, por la relación que uno tiene con el tiempo y demás, ¿no?
Sí, yo creo que de la mano de esto podemos presumir que estas hipótesis que tanto Dani como Juli plantean, inclusive vos recién, a mí me parece que no... Es una exageración hipotética de ustedes, desde mi punto de vista, porque por varias razones. Primero, porque la psicología de una persona a la que, por más que se lo diga el reloj, o porque sea esto así, le queda muy, muy poco tiempo de vida... aún en esta cultura y en las culturas precedentes hay una... No se lo percibe como de un trauma como lo están planteando acá. Ustedes pareciera como que corren el tiempo así como si fuera un slider y se teletransportan emocionalmente al momento de que de repente te dicen te faltan 2 años, y no ocurre así en general. La gente a la que se va aproximando, los procesos de envejecimiento y de digamos, adecuación de la psicología y la emocionalidad de una persona a la proximidad de la muerte, no creo que sean tan lineales, a tal punto que mucha gente es común apreciar una situación en la cual alguien ves a la persona que está viejita y está muy en paz consigo mismo y ya, y está como esperando la muerte, y si le decís que va a venir en 2 horas, se hace un té y se lo toma, pone 2 tacitas y le deja uno a la parca para que tome. Entonces, no realmente me parece como un poco esquemático el análisis de ustedes.
Sí, yo me lo imaginaba de esta manera. Hasta ahora, la fecha de la muerte, en general, es un misterio para las personas. Hay una vaga idea de que te estás enfermando, pero no hay fecha. Yo me imaginaba un dispositivo donde, con un fuerte background tecnológico y desde algún lugar de cierta estatura científica, ese dispositivo te dice la fecha de muerte con una aproximación muy cercana. O sea que por primera vez estaríamos frente a saber con certeza más o menos cuándo morís. Digo, esto produciría un efecto importante. Si no se dan estos supuestos, es como vos decís, uno la ve venir y bueno, cuando llega medio que está anunciado.
Sí. Yo, a ver, no creo que este sea un reloj que se lo regalarían a alguien muy grande, y no creo que sea un reloj que a alguien que se lo regala joven lo usaría hasta tampoco hasta muy viejo.
Yo todavía no me puedo imaginar quién lo compra, para ser sincero. Sí. O sea,
porque llega una noche de cumpleaños.
Si fuera algo.
O sea, vos lo mostrás y todo el mundo.
Si fuera algo.
Felices como, 40, qué viejo que estás.
Como lo que dice Dani, o inclusive como lo que sugerías vos, de. Bueno, no sé. Con lo de Quantify Self, y sabes si trotás o no, y hace un juego y te suma unos minutos o no. A mí personalmente, es absolutamente personal, me sigue pareciendo una payasada, pero es una payasada con algo de sentido. Esto solo, la verdad que...
Es una...
Es como...
Pero más allá de eso,
no es una charla, muchachos,
cerrar el tema, no.
Pero es un... De nuevo, yo creo que para amplios públicos, me puedo imaginar, públicos de que van desde lo, no solo desde lo nerd, sino hasta lo hipster, sí. Aspecto, gente del diseño, la misma persona que quizás siente hasta cierto goce por colgarse unas calaveras y por jugar con toda esa iconografía, a mí me parece extraordinariamente seductora para ese perfil, sí, un reloj de estas características.
O sea, vos decís como una especie de con un rol estético de la muerte digital.
Pero sí, y aparte, okay. A ver, ya desde el momento en que hay un procesamiento simbólico, y yo te diría casi algo que parece una defecio filosófico, pero yo diría que vamos a un clima para promover el concepto de ostentación de la muerte. Como que la muerte en un mundo que te da muchas oportunidades de vivir, la muerte y la consagración de tu realidad mortal y de tu afirmación inorgánica, no sistémica, estilística, la muerte pasa a ser un activo simbólico y fashion de gran proporción, porque vos fijate que hoy por hoy la seducción que plantea una, y fíjate uno de los cuadros contemporáneos, una mujer hermosa fumando y medio destruida. Ese cuadro es un cuadro contemporáneo que habla de una sí, una consagración de un culto, por supuesto que es el culto a la muerte, porque la cultura central es, entre otras cosas, un culto a la muerte. Es un sentido de pertenencia, de comunión y de afirmación en ese cinismo, que aparte habilita toda una política de vida, una vida consagrada al desguace, al fracaso, al desgarramiento, a la infelicidad. ¿Qué otra cosa que ostentar la muerte en una bandera o en un símbolo o en un reloj o en un artículo estilístico le queda a una persona como maniobra magistral de justificación de todos sus quedos y de todos sus desastres autodestructivos? Es algo que cierra. Una persona que está destruyendo su vida puede, en esta maniobra cool, reestilizar todos esos contrasentidos y esas maniobras ridículas en algo que es una cultura. Y es una manifestación de época, y es una manera de mirar desafiante en el mal sentido al futuro. Porque recordemos que acá hay una cuestión de cómo uno levanta la vista y mira al futuro. Lo que aterra, lo que hay que ser guapo y bancársela, es para sostenerle la vista al futuro. Vos tenés que sostenerle la vista al futuro. Y cuando vos te agarrás de este relojito, es un salvavidas moral. Cuando vos estás mostrando y certificando que vos estás de paso y que ya asumiste y asimilaste con precisión de cirujano y de matemático que sos una entidad definitivamente finita, podés mostrar dos cosas. Primero, que tenés el lujo aparente de la no confrontación y de la dilución confortable.
¿A qué te refieres con no confrontación?
Que no luchás, que no vas a pelear contra. Es decir, que no estás en tensión. Que
con la muerte.
Claro.
Con la idea de la muerte.
Sí, y con el mundo en general. Que vas a dedicar tu vida a diluirte placenteramente.
Si bien se supone, por lo menos en lo que es lo discursivo, esto lo que plantea es, nos confrontemos el tema, que para mí es una confrontación trucha, porque dicen, no se habla de la muerte, el propio creador lo dice, no está presente, la cultura contemporánea no se trata, no sé qué, y esto es como un, es como un falso confrontémoslo, pero bueno.
Lo segundo, perdón, ¿no? Dijiste dos cosas.
Lo segundo te lo estoy entregando mañana a las 10, no sé, no me acuerdo.
Ilusión, bien. Confrontación y ilusión. Ah, decías algo así, ¿no?
Claro, o sea, por un lado, eso, que no tenés que confrontar y que estás relajado. Y lo otro es una cuestión de identificación y de pertenencia, del ser parte. Vos con eso estás planteando un santo y seña de la integración en la humanidad. Entonces sos una persona que está hermanada de alguna forma. Que es un poco el lenguaje, llamémosle de la taberna, el lenguaje del bar, en donde nos encontramos todos comunitariamente y nos reconocemos como pares en torno a un proceso de olvido, de postergación y de autodestrucción. Nos juntamos todos a tomar, es un gesto ancestral, o sea, el juntarse comunitariamente y el reconocer que uno es parte de una comunidad. Uno es parte de una comunidad, o uno es parte de un sistema, en vez de tener un sistema, uno es parte de un sistema masivo y culturocéntrico, cuando justamente se puede juntar a mostrar que se amilanó, se asimiló a la idea de la muerte, que está desfachatadamente confortable a la idea de la muerte.
Sí, para mí es algo que no me cierra, o sea, entiendo y coincido con tu descripción de que en realidad eso es lo que sucede en lo subyacente, pero en lo superficial creo que las personas que se ponen este reloj, bueno, los creadores y lo que intentan generar y los que lo utilizarían, no piensan, me estoy olvidando de la muerte, no la estoy enfrentando, sí. No, todo lo contrario, siento bandera de eso, como, mirá, yo enfrento la muerte.
Estoy diciendo todo lo contrario, en ningún momento dije que la onda es olvidar la muerte. Estoy diciendo todo lo contrario, que la idea es justamente asimilar la idea de la muerte, reconocerse como una persona finita, como una calavera, como un colorinche efímero, y tratar de encontrar un perfil festivo y placentero de eso. De ninguna manera estoy hablando de olvidar.
Tengo una pregunta. ¿Pero vos crees que en la construcción de un sistema de vida propio, digamos, no hay que asimilar que uno se va a morir? O sea, para mí, construir un sistema de vida sustentable es saber que sí, que efectivamente todos tenemos un tiempo finito. Y lo voy a construir mucho mejor si lo asumo, pero no lo dramatizo ni lo banalizo, sino que es algo que sé que va a pasar y voy a tratar de vivir mi vida lo mejor posible. No entiendo por qué está mal eso.
Está muy bueno, está excelente, excelente lo que estás diciendo. Yo creo que el planteo de vamos a planificar nuestra vida en torno a la muerte es el lugar común y es lo que se viene haciendo. O sea, la vida es un diseño que se desprende de esa certidumbre, porque ha sido el juego de la cultura central enrostrarle al hombre esa evidencia brutal para condicionar el resto de la discusión. Entonces, lo primero que se empieza en la charla es, mirá, vos te vas a morir, discutamos todo lo demás. Entonces, todo lo demás está impregnado por ese vos te vas a morir. Ahora, ¿qué tal sería? Porque tenemos dos problemas. Primero, un problema teórico de cuán práctico y cuán riguroso es partir de esa base y no partir de otras bases. Bases que puedan tener la muerte como algo contingente, eventual, pero que tenga un lugar adecuado. O sea, reubicar a la muerte en el mapa. Y segundo, o sea, hay un problema, yo diría, dinámico o predispositivo, aparte de la estructura teórica, que es el hecho de cómo efectivamente la muerte reacciona ante tu idea de la muerte. Porque el fenómeno de la muerte y el fenómeno de la vida son fenómenos, sobre todo en una época como esta, que tienen su complejidad. Entonces, partir de esa base es una base tan pesada, tan perdidosa y eventualmente poco rigurosa en lo técnico, que yo creo que hay que partir al revés. Yo creo que en vez de... si vos le preguntás a cualquier persona, esto es algo que lo hemos charlado en muchas oportunidades, si vos le preguntás a cualquier persona por la calle, le decís, ¿qué es lo más seguro para vos? ¿Qué es lo más seguro? ¿Cierto? Yo voy y te pregunto, ¿qué es lo más seguro? ¿Qué es lo más si tenés alguna certeza, si vos tenés alguna certeza en tu vida, ¿cuál sería esa certeza?
Que te vas a morir.
Bueno, casi todo el mundo va a responder eso.
Sí, igual yo no. Cuando...
No, pero espera. Yo lo que te quiero plantear es, fíjate qué interesante el trabajo que hace la cultura central, que te hace responder a vos algo que es mentira. Algo que es mentira. Porque yo lo que te voy a plantear es la única respuesta verdadera de esa pregunta. Es una pregunta que está culturalmente posicionada en las antípodas de lo que vos respondiste. Porque lo único seguro, lo único que vos me podés responder
es
que estás vivo. Exactamente. Entonces, fíjate dos.
Un post que refutó eso.
¿Cómo?
No hubo un post que refutó eso.
No me llegó. No me llegó. Pero bueno, ahora si querés, fíjate a ver cómo refutás eso, que va a ser bastante divertido. Pero lo que yo te quiero decir es, una vez que vos partís de la base, que es, fíjate, es una base equivocada en lo matemático, porque está mal, y es lo que todos responderíamos en principio. Es el instinto de responder eso.
Está mal, hay una aproximación probabilística, ¿no? Pero sí. Desde un punto matemático está mal.
Desde el punto que quieras está mal. O sea, que si vamos a hablar de lo más...
La gente también responde eso porque, como alguna vez dijo Dani, y creo que a eso te estás refiriendo con la reputación...
Pero los 30 segundos, que fluye sangre en el cerebro y...
No, vamos, no rompas. A ver, decí lo que vos tengas que decir.
No, que, a ver, por experiencia también, o sea, la gente... ve cómo a su alrededor muere su...
Te vuelvo a repetir, hay que seguir rigurosamente lo que estamos hablando.
No, yo, a ver, matemáticamente...
No, pero lo que me estás respondiendo no viene al caso de lo que estábamos hablando. Porque yo lo que estoy diciendo es que es lo único seguro. Y lo único seguro es que estás vivo ahora.
Está claro.
Entonces yo te hago la pregunta. Si la pregunta viene con trampa y vos caíste en la trampa, es otro problema. Pero yo te hice una pregunta en castellano. Vos me la respondiste de buena fe. Y me la respondiste como me la responde todo el mundo.
Yo recién la respondí porque estábamos hablando del tema y me parecía obvio que era lo que la gente iba a responder.
Claro.
Igual yo no estaba planteando que el sistema de vida hay que construirlo en base a la muerte. Justamente lo que dije es, tiene que ser algo más. O sea, no.
Perfecto. Entonces vamos a... Primero lo que logramos es sacarlo del primer puesto de la seguridad.
Sí.
Mirá qué pequeño cambio. Sacamos que en la cláusula número uno, el axioma es que nos vamos a morir. Lo sacamos y ponemos parecido, ¿no? El axioma es, en este momento estoy vivo. Pequeño cambiecito de... pequeño restyling. Entonces ahora es dónde lo ponemos. ¿En qué lugar queda? ¿No? Porque si lo sacamos de arriba... Y te diría que si fuera una habitación que hay que decorar, es un mueble que vos sacaste de un lugar, pusiste algo nuevo y no pegan estos dos muebles. Como que uno dice, bueno, cerca no lo vas a poner al lado. Vamos a ver dónde lo ponemos. Para responder esa pregunta de en dónde lo ponemos, en qué lugar en nuestro diseño, en nuestra perspectiva de armar un sistema integral de vida tiene el tema de la muerte, yo por lo menos consideraría varias cosas. Primero que es algo que, por más que no estuviéramos en la época que estamos, sería bueno, como a la muerte no hay que ayudarla para que llegue, ya que es tan indefectible, supuestamente, ¿no? Ya que es tan indefectible y va a venir seguro, que no es así, Pero bueno, supongamos que es así. Ya que es tan que es tan solvente, no la subsidiemos simbólicamente. Armemos nuestro sistema y que tenga por lo menos una un carácter de relativa lejanía con lo que es el armado propio de nuestra vida. Algo así como, en general, cuando armamos nuestra vida, no nos están pidiendo contratos de locación a 200, 300 años y decimos que no porque, mirá, se me choca con un tema que yo tengo programado para dentro de un tiempo, así que no voy a hacer eso. La granularidad de nuestras acciones y nuestras planificaciones son, en general, abrumadoramente cercanas y a su vez lejanas a una expectativa razonable de la muerte. Es decir, las cosas que vos tenés que decidir, las cosas que cambian tu vida, las cosas que le dan valor a tu día a día, las cosas que realmente te abren nuevas perspectivas, son cosas que no dependen de la figura de una muerte que puede estar décadas adelante. Entonces, en primer lugar, e independientemente de consideraciones de época, diría que el lugar no es en el cercano. Sí, la muerte, esa supuesta certidumbre de la muerte, si vos realmente insistís con ella, yo diría que es un inhibidor para que no firmes contratos de 200, 300 años de locación, de alquiler, o que no hagas compromisos hasta que la muerte te separe, o cosas de ese estilo. Ese tipo de cosas sí podés invocar, che, yo tenía en algún lugar alguna limitación guardada, y entonces la ponés sobre la mesa. Mientras no sea para ese tipo de maniobras, casi no la necesitas a la muerte. Y ahora viene la segunda parte, que es la cuestión de época. Que es que, aparte de todo esto que estoy diciendo, que por más que viviéramos en el año 1700, me parece que sería criterioso que la muerte no tuviera un rol preponderante en nuestro diseño de vida. Para el 99% de las cosas que hacemos, planificamos y vamos viviendo, hay un pequeño detalle, que es que por un capricho de la evolución, del mundo, de la tecnología y de lo que fuere, parece ser, dicen, ¿no?, que podría haber una posibilidad de que la muerte llegue un poquito tarde a esta fiesta. O sea, tenga algún tipo de problema, se pierda en la combinación del subte, porque parecería ser que la lógica y que la estructura y que el funcionamiento técnico de lo que es la muerte podría ser algo cuestionable desde lo que es la técnica humana. Es decir, la muerte es un fenómeno que viene a partir de la añadidura de un montón de procesos. Esos procesos existen a esta altura unos cuantos ámbitos científicos que plantean la eventual reversión de esos procesos. Con lo cual, dado todo el primer paquete de cosas que teníamos, sumado a un incentivo especial de época, que lo que te está diciendo la época es, mirá que, a ver, que no es tan así, o que podría no ser tan así. Eso no quiere decir, y ya voy con vos, no quiere decir que de repente uno dio vuelta a las probabilidades de 99 a 1, no. Son procesos. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, así como en la primera camada de argumentos yo te planteaba el tema de la predisposición, esa predisposición impacta en la gama de cosas que vos efectivamente sos consciente que tenés en tu arbitrio para definir tu vida. Lo que plantea esta época es que el nivel de tu determinación soberana puede llegar a estar muy cerca y aproximarse al hecho de definir qué es lo que vos vas a hacer con tu muerte. No solo qué es lo que vos vas a hacer con tu vida, sino que cómo va a interactuar tu plan de vida con la eventual aproximación, siempre probable y siempre contingente, de la muerte.
Bueno, en realidad era una pregunta de curiosa que no...
Me quiero morir.
No, que no, el proceso supuestamente que se puede revertir la muerte,
sí.
¿Cuándo se puede aplicar a un ser humano?
Mirá,
o sea, ¿me lo ponen a coordinar a los 20 años o a los 70?
¿No? Mirá, hay distintas estrategias, claro, hay muchas opiniones diferentes, hay, no sé, tenés a un tipo como... tenés un tipo como Kurzweil, que es un científico que está hace 20 años tomando vitaminas y haciéndose determinados procesos para mantener... Sus tejidos.
Ya lo conoce a Kurzweil, ya se estuvo poniendo.
¿Ya lo presentaste?
Sí, ya se estuvieron.
Rey, Juli,
sí, ya,
Juli Rey.
Ya se estuvo poniendo.
Tenés muchísimas estrategias. Biología, bueno, claro.
De órganos con impresoras 3D de tejidos.
O sea, gente que te dice. Bueno, Kurzweil dice que la solución más práctica en 20 años va a ser pasarse a una computadora.
Claro.
Directamente.
Y que tenés que aguantar, digamos, si la idea es preservar
hacer un backup.
Ese momento.
Copy Juli espacio de dos puntos y copias todo Juli y si está todo
salvaguardado. Pero físicamente te pregunto.
Sí, físicamente, físicamente. No, ¿te acordás? Yo te dibujé, te hice en la luneta de tu auto te hice un pequeño croquis, una pequeña hoja de ruta de cómo va a ser la inmortalidad de Juli. Le hice un pequeño croquis de un robot Juli, de cómo sería Juli Cyborg. Bueno, la cyborgización de la realidad es una de las estrategias y una de las cosas que se plantea, de cómo vos vas a poder incorporar determinada tecnología en tus tejidos y todo, para que eventualmente,
terapia de tensión del acortamiento de los telómeros.
Claro, exactamente. Claro, hay muchísimas cosas, pero más allá de estos tecnicismos, lo interesante en términos de cultura y de análisis y de filosófico y demás, me parece que es poder entender que es increíblemente gravitante la figura de la muerte en nuestra vida contemporánea. O sea, que está todo demasiado impregnado por la muerte. Y estas, y ya voy con Daniel López, estos episodios culturales, yo los leo como que son mecanismos estratégicos de afirmación de la muerte como entidad que quiere instalarse natural y orgánicamente entre nosotros, quiere mejorar su cara, quiere restar dramatismo, quiere hacerse amiga, quiere ser más canchera. Entonces nosotros nos vamos naturalizando y vamos estetizando. Cuando veamos cada vez más calaveras, cada vez más osamentas, cada vez más chicos vean excitados su futuro de forenses y se imaginen siendo felices trabajando de forense, son todas tecnificaciones y asimilaciones progresivas para que la muerte pierda esa capacidad sanamente de aterrorizar.
Acá muchas veces se plantea que la idea de la muerte determina la cultura tal cual está hoy en boga. Y que si se lograra suprimir esa fecha nefasta que es la muerte, o ese plazo, tal vez cambie la cultura.
Esperá, ya estabas haciendo trampa. Suprimir, acá no puedes suprimir una fecha, no es una fecha que de repente se disuelve y vos sos inmortal. Acá lo que es, porque de nuevo, vos podés estar dentro de un sistema increíble en donde no envejeces y demás, y se te queda un piano en la cabeza, y quizás no hiciste copy, y no
tapeaste y chao. Pues.
digo, vayamos.
Bueno, pero seguramente para esa fecha inauguraríamos todas las noches un backup automático, y por lo menos.
Bueno, pero.
Igual lo que quiero ir es ahí. Puede ocurrir, pienso, que el vencer la muerte no pueda significar un cambio de cultura, sino que un reforzamiento de la cultura actual. Y pongo solo un ejemplo, que es que desde que existe el corrector del Word, yo me preocupo muy poco por mis errores, porque me lo corrige. Si tuviéramos un sistema de órganos suplantadores o de saco un corazón nuevo, y yo fumaría, yo no fumaría porque no me gusta, pero me puedo imaginar que esto sería como un vía libre a la cultura actual. y alguien, y vos le dirías, pero mira qué bueno que es comer sano, y el tipo te dice, no, pues me puedo cambiar el estómago, me puedo cambiar la piel, me puedo cambiar los huesos, y en última instancia me acapeo la mente del último viernes antes de la resaca, y después me lo repongo el domingo, y todas cosas así. Tengo la sensación que el mundo va a procesar esta nueva situación con esta onda de ahora sí, ahora sí.
Me encanta lo que decís, y esa es la razón por la cual yo creo que la respuesta genuina y orgánica al tema de la muerte o del envejecimiento no es algo meramente técnico, no debería serlo, porque como acá se ha planteado en muchas oportunidades, más allá del poder prolongar tu vida, acá el tema es que la cultura logra que no estés interesado. Claro. O sea, que lo que pide la jugada tuya emocional y vivencial no es más vida, es rifarte la que tenés. Y como vos bien apuntás, si a vos te refuerzan una capacidad orgánica, vos vas a inventar un medio de conspirar contra eso y de timbeártela. ¿Qué es exactamente lo que ocurre hoy por hoy con todos los procesos de drogas, todos los procesos de atentar contra nuestras capacidades aumentadas? Porque hoy vivimos en un mundo de capacidades aumentadas. Como se planteaba el otro día, nosotros ya somos en parte cyborgs. Somos en parte cyborgs sistémicos con capacidades aumentadas. Y esa capacidad aumentada cada vez duele más. Por eso es cada vez más descarnada la manera de timbeársela, de atentar contra tus neuronas, contra tus capacidades, contra tu cuerpo, contra tus posibilidades sanas de gestionar riesgo, todo eso. Y yo creo que cuanto más se avanza en la posibilidad de extender y de defender la vida, más efectivos van a ser los sistemas de riesgo de la vida. Es decir, más riesgoso y más compulsivamente riesgosa va a ser la conducta de aquellos que están entre dos fuegos, angustiantes, una época invitante, una época que te invita al futuro, y una cultura que te arrastra hacia el pasado, que te desgarra y que te hace te condena a afirmarte en el conservadurismo. Entonces, ante esa situación, la vida no retiene su posibilidad esperanzadora, satisfactoria y defensiva de sí misma, sino que la vida se convierte en una entidad que es estéticamente arriesgable, y que ese riesgo vos lo podés convertir en una moneda comunitaria de reconocerse con los demás. Porque una de las cosas que están ocurriendo es que buena parte de los discursos sistémicos fogoneados por la universidad, por los medios y por nuestro sentido común, hacen que se vaya planteando siempre un lenguaje en donde el capital vital es un enemigo. Entonces aparece una nota en un diario que dice: en el año 2025 va a haber una guerra entre los que puedan acceder a un capital vital y los desposeídos, digamos. Entonces, estos escenarios de lúgubres, digamos, lo que hacen es desviar la atención y llevarlo a un lugar en el cual va a ser difícil identificarse y encontrarse con el otro sobre la base de una postura de defensa de la vida. Una postura de defensa de la vida en la cultura actual es careta, es desestimulante, casi te diría que es depresiva para una persona media. A una persona media lo que quiere hacer es que no le refrieguen de manera tan ostensible que está tomando muy mal sus decisiones. Quiere que lo dejen morir en paz, quiere que lo dejen timbearse su vida en paz, quiere que lo dejen alienarse en paz, quiere que lo dejen emborracharse en paz. No, no quiere encontrarse con una realidad en la cual algo o alguien le marca que es un ridículo lo que está haciendo, que es un desperdicio, y que sobre todo que hay otras posibilidades. Porque algo muy importante es que la cultura central siempre se alimentó del partido único de que no haya competencia, de que no haya comparación. La cultura central siempre se alimentó de un nosotros prepotente, que es nosotros somos así, vos sos como nosotros y estamos todos en este barco.
Creo que la peor mala prensa que tiene el tema del cuidado de la vida hoy es que es aburrido, ¿no? Como que es algo que es un embole.
No, yo estoy en desacuerdo. Para mí es exactamente al revés. Como es cuidado de la vida, entonces debe ser aburrido. No es que como es aburrido, entonces es cuidado de la vida. Para mí, algo que preserva la vida, algo que preserva la vida, ya choca contra un plan de autodestrucción expreso que tiene que estar consumándose en cada acción que vos emprendés.
Lo que es divertido no puede ser independiente de si cuida la vida o no cuida la vida.
Yo creo que no, porque parte de la diversión es arriesgar la vida. Si no la arriesgas la vida, no tiene gracia. Si no te hace mal, si no te horada, si no te carcome un poco, no tiene gracia. Parte de la gracia es esa, es la gracia profunda de las drogas, del alcohol, de los deportes de riesgo y de cada pitufada que vos haces, de las historias de amor desgarradoras, viste, de la del esa compenetración con el papel de loser, de su identidad sufriente. Eso, la gracia de eso es una gracia semántica, no sintáctica, no es solo el sabor, no es solo el gusto, no es solo la experiencia sensitiva de esto tiene buen sabor, che, qué lástima que me destruye. No, la gracia de eso, desde mi punto de vista, es que timbeas. Y es que te arriesgás, y es que te sentís mal después.
Se me ocurren varios ejemplos. Digo, yo lo pienso mucho con mi condición de hipercolesterolemia y la comida. Digo, hay muchas cosas que van contra, atentan contra eso, y sin embargo me divierten sensorialmente hablando. Y con prudencia incurro de vez en cuando en alguna. Digo, y entonces eso me permite ver la diferencia entre que hay cosas que tienen gracia en sí mismas independientemente de si van en contra o pro.
Pero yo no comulgo con la idea de que lo que tiene gracia es porque te destruye. Yo no comulgo con eso. De hecho, yo espero tener orientado mi sistema de placer hacia las cosas justamente que no degradan. Y de hecho yo creo que a mí me pasa eso. Yo tengo mi sistema de placer muy alineado, ya sea por vocación o por
adaptación,
hacia cosas que me hacen bien. Obviamente que hay ciertas cosas que pueden darte placer y aún así ser negativa. Lo que digo es que como función cultural y social, lo digo para vos o para él o para mí, y no digo que eso sea, yo no comulgo con eso. No, yo no me identifico con eso, pero lo que digo es que en la generalidad el atractivo que tienen las prácticas autodestructivas no es solo es sintaxis, riesgo, okay, sino que especialmente es la semántica del riesgo y de la autodestrucción, porque de nuevo vuelvo a plantear que digamos, hay cosas que inclusive no tienen, son reconocidamente poco placenteras y hasta perturbadoras, pero aún así se emprenden. Estamos todos embanderados con esta idea de, bueno, de alguna forma esa osadía de aceptar, que es una bandera blanca cultural en el fondo, pero de aceptar ser aplastado por las fuerzas de la cultura central. O sea, el acto de ser comido por las fauces de la bestia cultural central es un acto que, ya percibido como indefectible, adquiere un carácter glamoroso. O sea, se quiere glamorizar, o sea, dice, ya que nos va a destrozar la bestia, hagámoslo con gracia, hagámoslo con estilo. Y entonces todas estas son variaciones estilísticas de cómo ser destruido por las fauces de un sistema perdidoso. Pero para mí, claramente, hay una semántica detrás de todo esto. Avanzo. No sé si alguien quiere comentar algo de lo del turismo espiritual o seguimos adelante. ¿Alguien le quedó algo?
A propósito, para que
¿Cómo?
Que me parecen las dos una payasada, una atrás de la otra.
A mí lo único que me llamó la atención que los lugares turísticos de esta variante son los de la espiritualidad como alternativa. Por lo menos no salió en el ejemplo un viaje al Vaticano, o el viaje a Belén, o el viaje al Muro de los Lamentos, o sino a esos lugares, como porque uno dice, bueno, voy a ver la catedral de, no sé, de Notre Dame, y es un objeto físico que vos decís, sí, la vi, me saqué una foto. Ahora, con las energías del Uritorco es más complejo sacarte una foto, porque no sale, no suele salir. Entonces, en esa cosa me pareció sintomático, ¿no?
Sí, obvio.
Es una movida de neoreligiones.
Y es que esta clase de materiales te salta al toque la alarma del avance de lo esotérico que ya hemos venido trabajando, y lo parareligioso, más allá de que yo creo que dentro que en esta también banalización de la espiritualidad también se deben organizar tours.
Pero lo otro está desde siempre.
A estas cosas.
Digo, los musulmanes tienen la obligación de ir a veces a la Meca en su vida. La peregrinación a los lugares santos está desde los cruzados, o sea.
Sí, bueno, por eso son cosas, digamos, son procesos que, bueno, van evolucionando, algunos se suman algunos elementos, otros lo complejizan, que ahora explota de determinada manera. No digo que no haya existido nunca.
Bueno, yo quisiera pensar en este reordenamiento de del mobiliario filosófico de la independencia, que si la pegamos con el tipo de felicidad que vamos a ir a buscar en el futuro, tenemos muchas chances de resolver muchos problemas, de curarnos en salud, como quien dice. Para casi cualquier idea de felicidad se requiere, por un lado, vida, porque hay que estar vivo para experienciar aún la felicidad clásica, más allá de que muchas veces la felicidad se pone oportunamente en el límite entre la vida y la muerte para acicatear ese tránsito, ¿no? Pensemos en los momentos del clímax, muchas veces asociados a un final dramático. Pero podemos quizás consensuar que la felicidad necesita dos cosas. Necesita, por un lado, vida, y por otro lado, algún tipo de situación o de contexto o de experiencia para que se articulen las piezas y se genere ese efecto motivador, satisfactorio de la felicidad. Si nosotros pensamos la historia desde un punto de vista sistémico, tenemos que pensar la historia también como una guerra entre sistemas, y tenemos que pensar la emancipación y la independencia como el emergente de un sistema en una clave individual. Por primera vez, la posibilidad de que individuos descentralizados puedan formar parte de ese entramado histórico, de esa lucha histórica entre sistemas. Los sistemas han sido muy pillos también para poder gestionar e incentivar a las masas, y han dosificado a manera de graciosas concesiones cuotas de felicidad o de cuasi felicidad, como si fuera un alimento también, ¿no? Es un alimento para nuestro espíritu, ¿no? Para nuestras expectativas, para renovar e impulsarnos hacia adelante. Entonces, la humanidad siempre fue muy pilla en cómo distribuyó y cómo planteó esa accesibilidad a la felicidad. Que la felicidad, vuelvo a repetir, en una concepción clásica, necesita por lo menos de dos insumos: de vida, de estar vivo, de un sistema vivo, y de un conjunto de condiciones, de circunstancias, de contingencias, ¿no? El advenimiento o la necesidad imperiosa de estar hoy en esta reunión planteando lo que significa la posibilidad de erigir un sistema de vida, un sistema de vida nuevo, de aplicación individual, tiene que ver con, en parte, la realización de que el sistema que ha dosificado estas felicidades de cabotaje, muchas veces engañosas, la misma lógica que la alimentación, ¿no? Se puede hacer una correlación entre la calidad de los alimentos y la provisión de ese alimento y lo que significa la felicidad. Hoy por hoy, entre otras cosas, podemos observar, el individuo puede soñar ya no que le entreguen un producto, una felicidad parcelada, pasteurizada, plastificada, sino que por primera vez, técnicamente, el individuo puede acercarse a provisionarse de los insumos, que recordemos que eran vida y circunstancias, contingencias, situaciones, X. ¿Para qué vas a intermediar con una cultura central caduca, con un sistema que se viene abajo? ¿Para qué vas a hacer la cola para que te den tu pedacito de felicidad plastificada y probablemente inservible? Si vos podés tratar de ver con qué se fabrica eso. ¿Por qué no cultivo yo mi propia felicidad? ¿Por qué no me proveo y regenero los insumos con los cuales se hace la felicidad? La materia prima de la felicidad. Y la materia prima de la felicidad del futuro, desde luego. ¿Cómo me puedo proveer? Y yo creo que eso es algo que le tendríamos que pedir a nuestro sistema de vida. Que nuestro sistema de vida va a ser la ampliación de capacidades más importante de nuestra entidad humana. Va a ser nuestro cyborg. Nuestro sistema de vida va a ser nuestro robot. Va a ser nuestro robot amigo. Que nos va a permitir adentrarnos en el futuro de manera solvente. Pero le tenemos que pedir cosas al diseño de ese robot. Porque hoy estamos programando ese robot. Hoy estamos programando todo el tiempo automatismos. Lo que pasa es que en vez de programarlos nosotros, estamos incorporando automatismos sistémicos de la cultura central. Pero si nosotros nos animamos, do it yourself, que está de moda, decimos, do it yourself, vamos a hacer nuestra propia felicidad. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, a ver, ¿de qué está hecha? ¿Para qué vas a ir a Sodimac a comprarte esa estantería horrible? Vení, hacemos algo, no sé, con lo que buscamos las maderas de Dolfo, y armamos algo diferente, pero pensando, pues, seguramente va a ser 10 veces mejor. ¿Qué te vas a ir a la roticería a comprar de Coto, de esas cosas? Vení, vamos a hacer algo diferente, pero vamos a proveernos de las materias primas. ¿Cuáles son las materias primas? Vida y una X cantidad a discutir, y tenemos que ver qué tipo de experiencias, situaciones, contingencias, circunstancias, X, lo que sea, que no es solo vida, porque vos podés tener vida y no tener esas circunstancias.
Que tengo una pregunta. ¿Vos te imaginás la felicidad como una estructura que puede ser permanente todo el tiempo? Porque yo, cuando me imagino la felicidad, por lo menos la contemporánea, son como momentos. No es un estado que puedes estar todo el tiempo feliz. No creo que eso sea posible.
Claro. Probablemente no solo no sea posible, sino que no sea deseable también, en la idea de decir cuál sería la mejor felicidad. Porque si vos querés regenerar esa felicidad, quizás no tenga que tener una intensidad o una firma experiencial sostenida como un pi, ¿viste? ¿No? Sino que tenga que ser una complejidad. Yo creo que tenemos que abrir la discusión y desregularlo y poner sobre la mesa todas nuestras ideas al respecto. ¿Qué nos imaginamos? ¿Una felicidad climática? ¿Una felicidad permanente? ¿Una felicidad progresiva, cambiante? Podemos dibujar la forma que queramos. Lo que sí sabemos es que hoy por hoy la cultura central nos propone un modelo de felicidad climática. Climática. Climática son hitos que tienden a lo puntual, y que esa es la felicidad que nos propone. Para mí esa felicidad es insuficiente, caduca, absurda. Tiene su razón de ser, de por qué es climática, porque es viva la cultura central, porque te propone un modelo muy económico. Es muy económico, te da un pedacito, es como un revestimiento, es como un revestimiento molecular de oro de un material innoble, pero con muy poca materia puede darle esa cobertura y puede darle ese rendimiento. Entonces regala puntos, como en el espacio hay infinitos puntos, entonces tengo mucho para repartir, puedo ubicar infinitos clímax en un segmento.
No, que para mí estamos como pensando un concepto muy complejo y poniendo en una palabra que no lo puede abarcar, como, no sé si me explico bien, pero...
A ver.
No sé, yo puedo, como base, estar bien en mi trabajo, puedo ser feliz en mi trabajo, pero no sé si esa es la palabra, felicidad. Creo que voy a tener momentos de más felicidad haciendo otra cosa, pero eso no quiere decir que la esté pasando mal en mi trabajo, ponele.
Está bien. Yo en general creo que, si bien se utiliza coloquialmente, estoy feliz con mi trabajo, feliz con esto, bueno, o feliz con mis pantuflas. Claro.
¿No?
Yo lo que creo es que deberíamos separar la utilización de la palabra y hablar de. Y en ese sentido creo que sí podemos converger con gente de distintas subculturas que. Bueno, decir, bueno, espera, por este ratito hablemos de felicidad solo para hablar de la felicidad, ¿no? No hablemos de feliz. De, porque uno utiliza la palabra feliz. Cualquier cosa.
Sí.
Le ganamos a crucero de. ¿Cómo? ¿Cuánto?
Deportivo Belgrano.
O sea, uno puede encontrar la felicidad aunque tenga momentos malos.
Claro, tenemos que pedirle. A ver, yo de nuevo, creo que tenemos que discutir acá modelos diferentes de felicidad. Tenemos que discutir, poner sobre la mesa lo que le vamos a pedir a esa felicidad.
Y pero es lo que ocurre ahora. O sea, que.
¿Qué cosa?
Que la gente cree encontrar la felicidad aún cuando tiene momentos malos.
No, pero el problema de la felicidad actual no es que se filtran malévolamente momentos desagradables, sino que el conjunto es deficitario, porque yo no me voy a enojar con un modelo de felicidad futurista que no me garantice la ausencia de momentos malos. Yo no le voy a pedir eso. O sea, por lo menos en principio no se lo voy a pedir. Si después vienen y me quieren vender un upgrade y veremos si lo compro, pero en principio me parece como un poco infantil pedir la impermeabilización total respecto de lo desagradable o de todo sufrimiento. No solo no me parece
es orgánico tampoco.
Sí, probablemente no sea orgánico y aparte desvía la atención respecto de lo que es la principal estafa de la felicidad contemporánea.
Pero hay que ver qué momentos te hacen fe. En última, cuando estás analizando la felicidad contemporánea, es interesante ver cuáles son esos supuestos momentos de esos picos de felicidad. Cómo se construyen esas situaciones. Y bueno, ahí tenés como bastante información. Una cosa que me quedé pensando que no me terminaba tampoco de quedar del todo claro era... Yo tenía como bastante marcado en mi cabeza el tema de life system versus lifestyle. Y hiciste ahí como un reemplazo y planteaste, bueno, mejor opongamos sistema de vida a otros sistemas, ¿no?
No, mejor no. Estoy diciendo que el life system cumple varias funciones. Visto desde la perspectiva del individuo,
sí.
Es la evolución de algunos aspectos del individuo. ¿De qué aspectos? Del lifestyle, de la filosofía, de cierta rémora identitaria, de cierta cuestión de, bueno, a ver, mi manera de manejarme en el mundo es así, WhatsApp. Esos detalles de implementación, que son los hijos bastardos del imperativo identitario central, que recordemos que el lenguaje de la identidad central es vos sos la música, un conjunto de las siguientes cosas, la música que te gusta, la profesión que tenés, los libros, pastoral y de todas esas cosas, Daniel López,
Sui Generis,
Bocini, Stephen King, bueno, todo eso
es
Daniel López.
Sí.
Esa restricción, esa imposición de ese lenguaje identitario tenía un objetivo, que es que justamente tener alambrado el acceso a lo que es la singularidad. Uh-huh. La singularidad. La apertura de ese paquete identitario es uno de los desencadenantes del concepto de singularidad. Pero más allá de eso, vuelvo a decir que el life system tiene que ser, desde la perspectiva de lo que viene a reemplazar en el individuo, la evolución de la cuasi-identidad, del estilo de vida y de la filosofía. Es una evolución en un sistema. Ahora, eso es desde la perspectiva del individuo.
Sí.
Visto desde afuera del individuo, sí, uno ve que algo en el individuo evolucionó y hay una entidad nueva, que es un sistema. Uh-huh. Entonces podemos hacer otro análisis que es, bueno, este sistema individual, ¿cómo se lleva en su hábitat
con los otros,
con otros sistemas?
Y si el lenguaje en el que se programa el sistema de vida es la cultura, ¿no? Todo este lenguaje evolucionado para hablar de la felicidad del futuro. ¿Cuál es el lenguaje? O sea, bueno, es otro lenguaje.
Terminemos las palabras, aunque sea, si no las oraciones, por lo menos las palabras.
Perdón. ¿Cuál es el lenguaje en el que se programan estos otros sistemas?
¿Qué otros sistemas?
Con los que compite el sistema de vida.
La cultura central. Lo que pasa es que la cultura central son programas escritos en el lenguaje de la cultura.
Claro.
¿Y lo que está mal es el programa o el lenguaje?
No, lo que está mal es el programa. Lo que está mal,
o sea, con el lenguaje de la cultura central, reordenándolo, deberíamos poder armar un programa bueno.
Claro, porque el lenguaje de la cultura central es la cultura.
Claro,
pero la cultura no está mal. La cultura es nuestra posibilidad de definir los términos, para empezar, de la vida y la muerte y de todos sus matices, para hablar del tiempo, para hablar de la felicidad, para hablar de cada cosa. Ese es el lenguaje de la cultura. La cultura central es una implementación específica, es un programa específico de ese lenguaje, que hace una regulación muy puntual de cómo va a ser la vida, de cómo va a ser la muerte, de cómo va a ser tu emocionalidad, de cómo nos vamos a repartir el trabajo, de cómo vamos a relacionarnos entre nosotros. Es una codificación específica. La cultura central es un programa específico. No le pegues un hachazo a la computadora porque no tiene la culpa. De última tenés que reinstalar el software. Tirá ese software y ponemos otro nuevo. Pero no es un problema de la computadora, de la computación, o de Denor, o del mundo, o del universo. No, en tu caso sí es un problema de Denor.
En el caso de Pablo, sí, claro.
Bueno.
¿Y el?
Acá voy a poner como en el boxeo, el árbitro, viste, que empieza a hacer el conteo. Cuando llega cierto el conteo, le dan nocao, ¿eh? Y apagamos el grabador, muchachos.
No, si te puedes imaginar un sistema de vida que no sea, porque hablamos también de la independencia como un sistema de vida, por lo menos como el sistema de vida que se propone acá, ¿no? O que se propone en este espacio.
Chicos, yo lo que estoy diciendo es, cuando propongo el concepto de sistema de vida, estoy planteando el concepto de clase, de lo cual es instancia la independencia.
Claro.
¿Qué es la independencia? Siempre acá hablamos de que la independencia era una filosofía.
No es una filosofía.
Bueno,
de vida,
yo propongo que es algo más que una filosofía.
Llevarlo a un nivel más, digamos.
Sí, no sé si un nivel más, no sé. Es otra cosa, es algo evolutivo. No me alcanza filosofía. No me alcanza solo filosofía para describir la independencia.
No, porque tiene que haber una aplicación práctica.
Claro.
La filosofía se queda en el ámbito de lo no empírico.
Claro, pero varias cosas más. Primero es, como dice Pau, el tema de la operatividad.
Uh-huh.
Pero hay otra cuestión, que es que la independencia o el sistema de vida no es solo... Así como siempre nos quejamos de que la cultura central opera como un bicho que está vivo, es orgánico y hace cosas, parece que se mueve. Y adivinen qué, que la cultura central es lo único que puede programar un bicharraco que está vivo. No, los buenos también podemos programar un bicharraco que está vivo. Y el sistema de vida... Sistema de vida, el lujo del futuro es poder contar con un sistema de vida. Y ese sistema de vida para garantizar lo orgánico es una extensión cibernética de nuestra persona, el sistema de vida, porque de nuevo la palabrita sistema hay que hacerle un monumento, es una palabra espectacular, hermosa. Gracias por existir.
¿A qué te referís con que es una extensión? Que el sistema de vida es una extensión. Digo, podés elaborar, ¿a qué te referís? Claro. Que es una extensión cibernética, está bueno, claro. Estás planteando, es muy radical.
Porque el mayor dispositivo groundbreaking que sí. puede contar una persona para expandir sus posibilidades, más que los anteojos, más que los botines fulvense, más que el reloj de la muerte, sí. más que la planchita, más que un montón de dispositivos, es esta evolución de la filosofía. Es el arma que más vale de todo el mazo. La cosa más poderosa que existe, el dispositivo de aumento de capacidad más importante que existe, es este. Es este constructo filosófico, operativo, cibernético, social y demás, que es la evolución de la filosofía, la evolución del estilo de vida. Es un life system. Las señoras paquetas en el año 2300 van a ir a mirar vidrieras de los life system.
Claro.
O sea, tiene que lo que quiero plantear es que el life system es un dispositivo de lujo, es un dispositivo de máximo rédito, porque es algo que aumenta tu capacidad humana y la prolonga hacia el futuro y te permite dirimir de igual a igual con otros sistemas estructurales. Salís de lo inorgánico, salís del consumismo, salís de coto y ya lidias en las lides, perdón la redundancia, del mayoreo, del mayorista. Sos un mayorista de la vida. O sea, estás peleando en la primera división. En la primera división. Por eso te le podés animar desde la independencia a cuestionar cualquier cosa. Por eso somos tan atrevidos en este espacio. Somos tan desfachatados. Por eso, hay veces que pareciera que podemos inventar el mundo acá, destruirlo y volverlo a inventar. Porque estamos en un lenguaje que está hecho para esas cosas. Y es un lenguaje que empieza a estar accesible por primera vez a escala de las personas y de los individuos.
En la línea de hacer preguntas. Yo tengo como una definición de sistema, que es un conjunto de partes organizado con un fin, que se interrelacionan, ¿no? Esa es una definición que alguna vez me dieron y me pareció válida. Siempre esta definición de sistema pone el sistema fuera de mí. Tengo como una sensación de que yo y un robot, en el sentido clásico de los 60 de los robots, un objeto tangible que viene y me trae leche pura, orgánica, no sé, lo que fuere. Si es que fuere, es lo importante. Pero hay una diferencia entre el sistema y yo. Esa diferencia habilita que el sistema se rompa, se corrompa, que un día me olvidé de cargarlo y me levanto y como el celular que no tiene carga, no anda. Digo, me encuentro solo frente a la vida diciendo, ¿y ahora qué hago? Yo que estuve acostumbrado los últimos 39 siglos a vivir de ese sistema. ¿No tendría que ser este cambio cultural algo mucho más intrínseco a la persona, de manera que nunca te falte?
Qué bueno, qué bien, López.
Y ahora es cuarto.
Qué bien, la hora de la luz. Impresionante, impresionante.
No, sí, tengo partes que se interrelacionan con un fin.
Está bárbaro lo que plantea López, ¿saben por qué? Porque nos ayuda a enfocarnos en el gran dilema de la externalidad, de la hibridización. El hombre está en permanente hibridización y su relación con esos componentes externos es una relación compleja y evolutiva y muchas veces incierta para el futuro. ¿Cómo nos vamos? Es decir, ¿cuál va a ser la territorialidad de la persona? El otro día Loncho decía de forma muy simpática, mencionaba la idea de que el tipo que se pone el chip en la cabeza, que es nuestra idea del imaginario, de cómo va a ser la territorialización. la manera de llevar a cabo esa hibridización. ¿Cómo nos vamos a convertir en cyborgs? Pensamos que la única manera es que vamos a tener partes nuestras hechas de metal o de circuitos integrados o con electricidad. Y en realidad, lo que nosotros tenemos que, para mí, promover es una idea más compleja de hibridización. El qué sos vos y qué no sos vos, qué es lo propio, qué es lo interno y qué es lo externo, es una frontera cada vez más difusa, porque hay partes esenciales, por ejemplo, de mi persona, que no solo no están dentro de los límites de mi biología, sino que no pueden estarlo técnicamente. Pero a mí, por ejemplo, vos me borrás todos mis archivos, todas mis notas, todos mis documentos, todas mis cosas, y a mí me haces un agujero.
Eso pero no te elimino.
No, eliminar no.
Pero esos archivos sí los elimino. Ahí dedujo que vos y los archivos tienen una alteridad.
No, pero alteridad,
podemos una diferencia.
Y sí, pero yo me corto un brazo, yo sigo viviendo, pero el brazo era una parte muy mía.
Pero no la parte central.
Bueno, pero el tema no es si es central o no. Yo no estoy diciendo que sea central el life system.
No, pero digo, lo que no es central algún día será replicable, recuperable, restaurable.
No,
porque
no
es central.
O no.
O no, bueno.
O no sabemos. Pero
si logramos vencer la muerte, ¿qué no te pido de esto?
Está bien, a lo que voy es, uno puede, por ejemplo, de repente tener un accidente cerebrovascular, perder una cantidad X de memoria y de capacidades, seguir siendo uno mismo, pero bueno, tuvo una pérdida significativa que no quiere decir que no se pueda regenerar después, pero eso no quita que es una pérdida sensible, que es una pérdida importante. Esto es lo mismo. El life system, yo creo que obligarnos a que algo sea trascendental si está dentro de los límites de nuestra biología o de parte de nuestra biología me parece absurdo. Me parece que del mismo modo que nuestro capital social, nuestras relaciones, hay un montón de cosas que exceden nuestra territorialidad biológica, y está bueno que eso sea así, está bueno que esa territorialidad sea difusa, porque eso nos permite incorporar y tener relaciones con cosas que tienen otra naturaleza. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ser en ese aspecto liberales con el life system. El life system va a ser todo aquel conjunto de elementos que van a tener una fuerte impronta autocultural, pero también pueden ser elementos tecnológicos, relacionales, sociales, de todo tipo. Es una expansión de lo que significa el capital. Y esto tiene una enorme trascendencia también para todas las teorías de la humanidad que se basan en plantear que el individuo está dentro de una caja y está muy claro lo que le pertenece y está muy claro lo que no le pertenece, lo que es y lo que no es. Esta interconexión, que está banalizada muchas veces por las desconcertadas ciencias sociales, hacen que el problema se va a agravar. No, esto no se va a simplificar, va a complejizarse cada vez más. Entonces nosotros tenemos que aceptar, tomar el guante de la complejización y decir, vamos a pensar nuestro futuro de una manera pasible de relacionarse y de incorporar elementos híbridos de la misma manera que esto hoy es así. Porque lo que yo también quiero plantear es que hoy esto es así. Viste que hay gente que dice, no, a mí me... cuando vos perdés el celular, suponete, cuando vos perdés el celular y tenés mucha información guardada, decís, son mis contactos, mis chateos, mis boludeces, todo eso está ahí adentro del celular. Vos lo perdés y sentís como que perdiste una parte de vos. Bueno, muchachos, eso es que de nuevo tenemos el apoyo, las capacidades aumentadas de un montón de aspectos. Pero no son solo dispositivos eléctricos o cosas materiales, sino que hay que generalizar el concepto de life system para entender el conjunto del capital dinámico, estratégico y aumentador de posibilidades que nos circunda y que forma parte de nosotros y que es un emplazamiento de nuestra persona. Porque yo lo que digo es que, sea lo que fuere, la felicidad del futuro va a ocurrir en el life system, va a tener que ver con el life system. O sea, no podemos pensar una felicidad divorciada de esta expansión estructural de lo que es la persona. Tenemos que pensarlo integrado a eso. Y ¿saben qué? El life system, si nos lo proponemos desde ahora, puede tener mucho que ver con la felicidad. Puede estar hecho a la medida de la felicidad que necesitamos. Pero tenemos que poner la cabeza en el life system. Tenemos que entender, ya nunca más nos vamos a contentar con las migajas, con los subproductos plastificados de la felicidad industrial. La felicidad también tiene que ser orgánica y tiene que ser propia. Y solo la vamos a poder hacer si generamos algo que nos permita proveernos de los dos insumos de la felicidad, que son la vida, o sea, nuestro life system. Fíjate, life system. Life system es porque es life, es porque regenera y sostiene la vida. Y nos va a proveer, le tenemos que pedir también, ya que estamos pedigüeños, le tenemos que pedir que nos dé todas las contingencias y las circunstancias que, agregadas a la existencia y a la vida, dan la felicidad. El life system, por ende, va a ser el conjunto de instancias, de tecnologías, de relaciones, de estrategias, de dinámicas y demás, que va a permitir que exista y se sustancie el soporte de la felicidad. ¿Por qué no podemos pedirle eso a nuestro life system?
Se va a complejizar lo que es la discusión de las ciencias sociales de qué es una persona o qué se considera la naturaleza humana. Imagínate cómo va a complejizar las discusiones económicas, socioeconómicas, de qué es el capital, dónde está el valor, cuál es el capital del ser humano, es material, no es material, marxismo, consumismo, toda esa
bolsa
de discusiones históricas.
Vos fíjate que la reducción que quieren hacer, de que estemos siempre hablando de los tres o cuatro temitas, como que tenemos esta cárcel temática, este corset ideológico, que no nos permite nunca salir de ese barullo y de ese murmullo permanente en donde nos encontramos, como en el bar o como en el café, todos los días, hablar de política, hablar de las tres o cuatro giladas de siempre. Y ese es el aglutinador, es el cemento de contacto social e intelectual que tenemos. Y eso tiene una función muy clara, que es que justamente podamos siempre circunscribir nuestras expectativas, y en particular nuestras felicidades, a cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida orgánica. Tienen que ver con un subconjunto muy restringido de aspectos de los sistemas grandes. De alguna forma, nuestros fragmentos de felicidad empacada e industrializada son subproductos de la felicidad imaginaria de ese sistema central, ¿no? Es como que estamos atados, somos cuotapartistas de la felicidad imposible del sistema central. Porque el sistema central, viste, cuando el sistema hablábamos y discutimos y decimos no, porque hay que construir un mundo con estas características, un mundo con otras características. Sí. En realidad, eso es el sistema, es la cultura central soñando y configurando su propia felicidad. Se mira al espejo y dice, yo quiero un sistema que funcione así, o un sistema que funcione así, en donde la gente pueda hacer tal cosa, en donde el planeta tenga estas características. No deja de ser la cultura central mirándose al espejo. No deja de ser una entidad que está por encima de las dimensiones y de los atributos a priori del individuo. El individuo es un convidado a piedra, es un polizón que se infiltró en una fiesta. En una fiesta a la que no estaba invitado, en la que nunca estuvo invitado el individuo. Y de repente el individuo ve que hay ciertas cosas, hay ciertas operaciones que no eran para el individuo. El individuo las puede hacer. Y sobre todo se da cuenta que es mucho más natural la relación entre el individuo y la felicidad que entre un sistema central y la felicidad. El sistema central, por más que pongan ministerios de la felicidad en vice, todos los países.
Viceministerio.
¿Cómo?
En Venezuela es vice.
Sí, ya lo.
Viceministerio.
Pero en Bután ni siquiera es ministerio.
Sí, pero en Venezuela no le dan tanta importancia.
Primero fue Bután y no me importó. Después fue Venezuela y quedaba muy lejos, ¿no? ya están instalando una delegación de la felicidad en el CGP cercano. Mirá cuando Daniel López sea prefecto de la felicidad popular.
En el comité central.
De... No la van a pasar mal, se los puedo asegurar.
Bueno, muchachos, ¿quedó alguna cosita, por algún saldito? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Chao.